Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Me da gusto saludarles nuevamente esta mañana. Y les dije a los hermanos que estuvieron aquí el miércoles que les traía un saludo cariñoso de los hermanos de la Iglesia Central de Rosarito. Que estuvimos predicando la palabra del Señor durante todas las noches del 21 al 28. De abril, el Señor realmente nos dio experiencias muy lindas con los hermanos y con las personas que asistieron durante esta campaña de evangelismo. Y le damos gracias a Dios y alabamos su nombre por lo que Él sigue haciendo por su pueblo en las diferentes partes. Vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en el estudio de su palabra. Querido Padre, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido estar aquí. Gracias porque no venimos por una inercia solamente, sino porque tú nos atraes con los lazos de amor de Cristo Jesús, manifestados a través de su ministerio en esta tierra, pero especialmente a través de su muerte en la cruz. Señor, gracias por tu don precioso. Y en esta mañana que habremos de estudiar en tu palabra, pedimos que tú nos dirijas, que seas con nosotros en el estudio y que el mensaje que tienes para cada uno pueda llegar a nuestro corazón, pueda ser entendido por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos vivirlo para la gloria de tu nombre, Señor. En Jesús lo pedimos. Amén. Hace unos días atrás, en México, para ser exactos, el lunes, se celebró en México el Día del Niño. No sé en cuántos otros países se celebra el Día del Niño, el 30 de abril. ¿Hay otros países donde también se celebra el 30 de abril? ¿En Guatemala se celebra el 30 de abril? ¿El Salvador también? ¿Perú también? ¿Cree? Bueno. Es una costumbre en muchos países y muchos de los países latinoamericanos celebran el Día del Niño el 30 de abril. Y al respecto, hermanos, quiero presentarles cómo el mundo a veces celebra el Día del Niño. Poco después del régimen talibán en Kabul, Afganistán, un país que había sido dañado por la guerra y un régimen muy difícil, la alimentación y las necesidades básicas son escasas y se pueden ver niños en las calles que se disputan pequeñas migajas de carbón que caen de los sacos que transportan este material en los camiones de la Cruz Roja. Y de esta manera tratan de colaborar un poco en el sustento de su familia. Yo no sé si ustedes saben, hermanos, pero casi la mitad de la población mundial, más de 3 mil millones de personas, o en inglés serían 3 billones o 3 billion, de personas viven o familias que subsisten al día con $2 diarios. Casi la mitad de la población del mundo. En Karkala, Pakistán, niños entre 4 y 6 años se miran haciendo esta clase de labores. Les toca darle vuelta a los ladrillos para que se sequen al sol. Y esta labor la hacen ellos porque son livianitos y al pisar los otros bloques no los destruyen. Por eso ustedes pueden ver en lugares como este niños de 4 a 6 años trabajando labores arduas, difíciles, manitas delicadas, siendo laceradas por los ladrillos rasposos. Y esto se mira En diferentes países, hermanos. Ahorita le voy a dar un dato acerca del trabajo de los niños que trabajan. En Honduras, en Tegucigalpa, ahí tiene incluso el nombre del niño que está en la foto, Juan Flores. Disputando un poco de lo que él encuentra en el basurero municipal con los buitres. Hay otros niños también allí y están buscando cualquier cosa que puedan comer o vender en medio de la basura. En la India, una niña, está su nombre también, Ruxana Khatun, de 9 años, parte piedras con sus manitas para tratar de venderlas por un salario de risa, por una miseria que le pagan, y tiene que hacer ese trabajo tan difícil. Según la Organización Internacional del Trabajo, hay más de 220 millones de niños en el mundo que tienen que trabajar todos los días. Más de la mitad de esos 220 millones lo hacen poniendo en riesgo su salud, su físico, y en horarios difíciles que tienen que trabajar a veces hasta 17 horas diarias. ¿Qué semana inglesa? Ni qué derechos humanos. Hasta 17 horas tienen que trabajar algunos de estos niños. Esta pequeña que ven allí, gracias, Dan, está en la entrada de un burdel en San Vicente, Colombia. Y según datos divulgados por la Fundación de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, revelan que millones de niños son víctimas de la explotación sexual en todo el mundo. Y cada año, 1.200.000 niños son víctimas de tráfico y venta. Triste mundo, hermanos, que trata así a sus niños. Más de 100.000 niñas son víctimas de la explotación sexual en Brasil. Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, eso es lo que arrojan esas cifras. Hace un poquito tiempo atrás salió una película con el título Años de Sol, que trata la realidad de este tema en Brasil. Y según el equipo de producción que hizo esta película, la explotación sexual de los niños y adolescentes en el país ocurre en dos fuentes, en dos frentes, en las áreas o las ciudades litoraneñas, donde tiene que ver con el turismo internacional, gente que viene de otros países para tener encuentros con niños. Y en las ciudades del interior, que son hacia el norte y el noreste de Brasil, por la necesidad de ganar un poco de dinero de los padres que viven en una miseria tal que tienen que vender a sus hijas para que puedan obtener algún beneficio económico. Llama la atención, o les llamó la atención a este equipo de producción, que entre tantas historias tristes que escucharon, hermanos, esas historias que inspiraron esta filmación, había una pequeñita, una niña, que le habían puesto como apellido, como mote, a 50 centavos. 50 centavos de real, que es la moneda de Brasil. El real vale al día de hoy 52 centavos de dólar. Y esta niña tenía como apellido 50 centavos, porque era la cantidad que ella cobraba por cada cliente que ella tenía que atender. 25 centavos de dólar. Una cora, como le decimos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que existen 100 millones de niños, 100 millones de niños viviendo en las calles del mundo subdesarrollado, en las cuales, o de todos esos niños, 10 millones viven en Brasil. Algunos de esos niños tienen cierto vínculo familiar. Y están en las calles vendiendo cosas simples, lustrando zapatos, limpiando vidrios de los carros, pidiendo limosna. Y algunos se dedican también a hacer pequeños hurtos. Otros viven, de hecho, en las calles, algunos durmiendo debajo de los puentes, en los parques públicos, en las avenidas y viaductos principales. Esos dos grupos en su mayoría son varoncitos, porque las niñas tienen como destino normalmente la prostitución. La mayoría de los niños de esos grupos abusa de drogas que los ayudan a negar y a huir de su realidad, a matar el hambre y a tener un poco de calor. California no está exenta de esas cosas. Muy cerca de Disneylandia, el país de los sueños y la fantasía, hay un grupo de niños, de hijos de padres drogadictos que cada vez crece más en este país, donde tienen que estar buscando cosas, ¿verdad? Como latas a fin de ayudar para conseguir algo para la familia. Según los datos de las Naciones Unidas, que combate a las drogas y el crimen, el uso de drogas ilícitas en el mundo viene creciendo a pesar de todos los esfuerzos mundiales de control, y los Estados Unidos siguen siendo los principales consumidores de marihuana y cocaína del mundo. Y los estragos que esto ocurre en la sociedad los vemos todos los días. Al respecto, quiero decirles que conocí una pequeña. Cada vez más pues, hay necesidad de casas de crianza o foster homes, ¿verdad? Para ayudar a los niños de padres que tienen esa clase de problemas. Y me tocó mucho el corazón conocer a una pequeñita de nombre Eugenia. Yo la conocí, tenía como unos 5 años. Ahorita tiene como 8 años. Y ella fue recogida de sus padres cuando tenía menos de 2 años. En esa edad, hermano, a esa edad, esa chiquita, fue recogida de los padres. Su padre un día, enojado por no sé qué, bajo influjo de drogas, tomó a su niña y le dio un puñetazo en la cara. Y esa niña perdió la vista de su ojo derecho, de ese ojito. Y desde entonces, esa niña no puede ver con ese ojo. Le ha afectado su comportamiento. Se han tratado varias veces de adoptarla, pero parece que la gente que la adopta no aprende a comprender a la niña, a tratarla y se regresa. La última vez que me tocó verla, había estado 3 meses con una familia que la quisieron adoptar, pero la regresaron. Y me hablaba de su abuelita y de sus hermanitos y de sus papitos. Y yo digo, ¿cuánta miseria a veces hay aún aquí, en una de las economías más grandes del mundo, ¿cierto? Dicen que California ocuparía el cuarto o quinto lugar a nivel mundial si fuera un país. Y solamente el sur de California, estaríamos hablando de la economía 18 del mundo, solo el sur de California. La economía 18 del mundo, y sin embargo, a pesar de eso, ¿cuánta miseria podemos encontrar a nuestro alrededor solamente hablando de niños? En Congo, África Central, están viendo la foto de una pequeña llamada Chantis Tuseu, de 9 años, que extiende la mano hacia su abuelo. Esta niña está gravemente desnutrida está siendo asistida en un centro de salud en los alrededores de la capital del país, que es Kinshasa. En el mundo, según los datos de la UNICEF, se estima que 55% de las muertes de los niños están asociadas a la desnutrición, al hambre que debilita lentamente. Cada año mueren en el mundo, hermanos, casi 16 millones de niños, solamente hablando de niños, más adultos, casi 16 millones de niños por hambre. Eso nos da un cómputo de que cada 2 segundos un niño muere de hambre en el mundo. Cada 2 segundos. En este momento murió uno, otro, 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 otro. A ese ritmo mueren los niños de hambre en nuestro mundo. Si somos sinceros en nuestro deseo de que el reino de Dios venga, que el reino de Dios llegue a nosotros, ¿creen que tenemos que hacer algo de nuestra parte, hermano, por lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Podemos los cristianos ser simplemente voltear hacia otra parte y decir, bueno, eso no es mi problema? ¿Podemos? ¿Sí podemos? ¿Pero podemos voltear para otro lado así nomás? Ah, ok, me estaban asustando. Digo, ¿podemos hacer lo que hizo el levita y lo que hizo el sacerdote cuando vieron al hombre herido? Y uno dijo, no, yo estoy muy ocupado, tengo que ir a la iglesia, tengo que llegar temprano, o me toca dirigir o predicar, no sé, pero no tengo tiempo para ayudar a esta persona. Queridos, si nosotros vemos la cantidad de casos, la gran necesidad que hay a nuestro alrededor, podríamos pensar, no, pero es que hay tanto que hacer, ¿qué diferencia puedo hacer? Bueno, Dios no te pide que salves al mundo en su totalidad, pero sí que ayudes a salvar al mundo una persona a la vez. Una persona a la vez. No leí la otra parte, decía que la llegada al reino de Dios depende de pequeños actos, hermanos. No necesitamos esperar a hacer gran cosa, podemos hacer pequeños actos de bondad, heroicos gestos de compasión. Ustedes yo creo conocen todos un cantito que dice, nunca esperes el momento de una grande acción y que tu luz pueda resplandecer. ¿Recuerdan ese cantito? Nunca esperes el momento de una grande acción, que tu luz pueda resplandecer. En la vida los pequeños actos de atención brilla en el sitio donde estés. Pequeñas cosas. El Señor no espera de ti que hagas grandes cosas necesariamente, pequeñas cosas. Y puede ser ayudar a una persona a la vez, ser sensible a las necesidades de miles que alrededor nuestro cada día viven miserias, tristezas, necesidades. Y nosotros a veces preferimos mirar hacia un lado. La palabra misericordia es de origen latino y según su etimología surge de la unión de dos palabras que es miser, que significa miseria, y cordis, que es corazón. Así que la misericordia representa la empatía o colocar la miseria del prójimo en nuestro corazón. O sea, vivir el dolor ajeno, sentir en carne propia lo que otros sienten. La misericordia, me adelanté, samaritano, ¿verdad?, que se compadeció y ayudó a aquella persona que estaba en dificultades. El Señor Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y lo que leímos hace un momento en la lectura bíblica, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, lo hiciste a mí. Ahora quiero detenerme aquí un poquito. El tema del juicio final, según lo que presentó Jesús, dice cuando el rey venga, cuando el Señor venga a hacer juicio, y se va a separar a las naciones, y pondrá a unos a la derecha, a otros a la izquierda, así como dice la palabra de Dios, como el pastor separa a los cabritos de las ovejas, y les dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve enfermo y en la cárcel y vinisteis a mí. Estuve desnudo y me cubriste. ¿Se dan cuenta que no va a pedir que le expliquemos la profecía de los 2300 días, ni cuánto pudimos interpretar de las profecías y de Daniel y Apocalipsis? Si no va a ser, ¿qué cosa? ¿Cuál es la esencia del juicio de Dios? Lo que sentimos por los demás y que estuvimos dispuestos a hacer algo por ellos, ¿no? Básicamente lo que está diciendo ahí, ¿o no? Dice: tuve hambre, me diste comer, tuve sed. O sea, fuiste sensible a las necesidades del que estaba en peor condición que tú. Quizá a veces es tan fácil en este país la vida, que aun cuando sea muy difícil, porque a veces falta el trabajo o lo que sea, no se compara con la vida en otros países. ¿Podrían ustedes vivir con $2 al día, su familia? Eso no alcanza ni... Y, hermanos, nosotros realmente vivimos en un país donde fácilmente nos ponemos una venda en los ojos y no entendemos cuánto nuestro mundo está sufriendo, y ni aún a veces vemos lo que sufren personas aquí mismo. Quizá a veces no es la escasez de cosas materiales, pero la escasez de guía espiritual, la escasez de amor. Hay una gran miseria a nuestro alrededor, en personas que están sufriendo, hogares destruidos, hijos metidos en las drogas. Aún entre nosotros, entre miembros de iglesia, esto es algo que ocurre constantemente, ¿cierto? Nuestros hijos involucrados en todas estas batallas, y hay padres y madres en este día hoy, estoy seguro aquí, que están sufriendo por estas cosas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Hay mucho que hacer todavía, queridos. El Señor nos dice que si sembramos en su obra, siempre va a haber una cosecha que recoger. Me gustó este antiguo dicho oriental que dice: Dios mueve el cielo entero en aquello que el ser humano es incapaz de hacer. Y eso está demostrado en Cristo Jesús. No podíamos alcanzar redención sin que Él viniera a morir por nosotros. Así que el cielo entero fue arriesgado para darnos a Jesús y nosotros tener una forma de salvar nuestras vidas a través de Él. Pero dice también ese antiguo dicho oriental: mas no mueve una paja en aquello que la capacidad humana puede resolver. ¿Saben ustedes, hermanos, que un misil, una bombita de esas, lo que cuesta un misil podría alimentar a una escuela completa, a una escuela llena en alguno de esos países del mundo? Por 5 años les podría dar lonche a los niños por 5 años de toda una escuela, el costo de un solo misil. Nada más hablando de las bombas atómicas que tiene este país, en el último conteo que se hizo más o menos a principios del siglo, solo en Estados Unidos había más de 600,000 bombas nucleares, solamente hablando de las ojivas nucleares, aparte de todos las demás que hay, a un precio exorbitante y el mundo muriendo de hambre. Lo opuesto al amor no es odio, es indiferencia. La gran tragedia no es no tener amor, sino ser indiferentes. que fue exactamente lo que pasó con esos dos personajes, ¿verdad? Con el levita y el sacerdote. Miraron al herido y dijeron, eso no es mi problema. Y pasaron de largo. Por eso lo contrario al amor no es odio, es indiferencia. Y siguiendo con la idea de la lectura bíblica, el Señor les dirá a aquellos que hayan atendido a sus pequeños, les dirá, tú, por cuanto tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Dice, ven, vengan, entran, tienen acceso al reino. Y le preguntarán al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, y sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a buscarte? ¿Cuándo, Señor? ¿Y qué le va a decir él? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos pequeños, me lo hiciste a mí. Hermanos, el Evangelio de Dios es tan sencillo, tan simple. El Señor quiere que nos amemos al punto de sentir las necesidades que tenemos unos de otros. A veces aquí mismo en la iglesia hay hermanos que están sufriendo y no nos damos cuenta. Simplemente porque o somos indiferentes o no nos conocemos lo suficiente para darnos cuenta. Yo no sé exactamente por qué pasan las cosas, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Esto es por lo que el Señor va a medir, a final de cuentas, quién entra al reino y quién no. ¿Sí? Porque les dirá a los otros, a los del lado izquierdo, les dirá, malditos. Ustedes van a sufrir las consecuencias que le tocan a Satanás y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel, estuve enfermo y no viniste a mí. Estuve desnudo y no me cubriste. Las mismas cosas. Le dije al Señor, ¿cuándo te vimos? Lo mismo, ¿no? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí tampoco lo hiciste. ¿Creen, hermanos, que tenemos que hacer algo? ¿Les gusta la forma que el mundo celebra el Día del Niño? Y no es un día, son meses, años de miseria que los niños en el mundo sufren. Y si los niños, que son algo que tanto nos conmueve, esta mañana al ver a nuestros pequeñitos acá, la atención de todos, ¿no? Nos gusta ver a nuestros niños. Nos gusta verlos crecer, nos gusta verlos jugar, nos gusta verlos alcanzar. Y sin embargo, en algunas partes del mundo, millones de niños no tienen esa clase de privilegios. Nuestro mundo necesita a Jesús, hermano. Nuestro mundo necesita que tú y yo seamos ese Jesús. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Yo no puedo ser Jesús. ¿Estás seguro? ¿No dice la palabra de Dios que sí? Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y yo ya no vivo, sino ¿quién vive en mí? ¿So? ¿Podemos ser Jesús o no? Solo hay que pedir cada día que el Señor venga a nuestra vida, que Él venga a vivir en nuestro corazón, que Él tome posesión de nuestra vida y que nosotros podamos ser sus manos, podamos ser sus pies, podamos ser su rostro, podamos ser su corazón, podamos ser sus ojos, que podamos sentir a través de Jesús las necesidades que hay en un mundo que clama a gritos, que necesita cristianos comprometidos con Él, con su evangelio, para que nosotros podamos ser el medio de llegar hasta ellos y llevarles un pedacito, una gotita del amor de Dios a través de cada uno de nosotros. Hermano, ¿no crees que ya es tiempo?